Todos los viernes, de 9 a 10 de la noche, disfruta, con Víctor Alvarado y su equipo, de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Emma Suárez y quería mandaros un saludo para Directo a las Estrellas.
Bienvenidos una semana más a tu programa de cine Directo a las Estrellas. En el magazine de hoy hemos preparado unas secciones que esperemos que te gusten. La cartelera de esta semana se presenta más interesante que en anteriores ediciones, con los estrenos del Príncipe Caspian, de la saga de las Crónicas de Narnia, Funny Games o la esperada O Jerusalén, basada en el relato del conocido escritor francés Dominique Lapierre. Tampoco podemos olvidarnos de nuestra sección de DVDs con American Gangster o la habitual sección de cotilleos. Pero antes de continuar, voy a saludar a Carlos Vidarte.
Hola, buenas tardes. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a directoalasestrellas@radiocine.org.
Ahora, y con motivo del estreno del Príncipe Caspian, de un experto en relatos épicos como fue C.S. Lewis, con su trilogía cósmica o las Crónicas de Narnia, nos gustaría que nos enviases tu trilogía alegórica favorita. Si te gusta Matrix, La Guerra de las Galaxias o El Señor de los Anillos, puedes enviarnos tus opiniones a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@radiocine.org. Carlos, ¿tú con cuál te quedas?
Yo me quedo con El Señor de los Anillos, de Tolkien. A mí me gustó Tolkien cuando leí la primera novela, que fue El Señor de los Anillos, que yo no esperaba nunca que esa novela me gustase, que me llegase a gustar. Porque yo la tenía abandonada, me la habían regalado y la tenía abandonada ahí. Digo, bueno, pues ya la leeré. Y al final me ha gustado mucho. Seguiremos con las otras.
Sí, a mí en general este tipo de trilogías me gustan, sobre todo porque hacen referencia a la cultura judeocristiana, que se corresponde con el pensamiento europeo. También, por destacar alguna, me gustó mucho las Crónicas de Narnia, sobre todo el personaje del león, por los valores que transmite. También me gustó La Guerra de las Galaxias, porque es una película que tiene todos los ingredientes esenciales para que una película funcione. Tiene una pequeña intriga, un duelo, escenas de amor, humor y aventuras. Y ahora vamos a comentar las noticias que más nos han llamado la atención esta semana. La primera de ellas cuenta que Tom Hanks ha empezado a prepararse para realizar el segundo proyecto basado en las novelas de Dan Brown, Ángeles y Demonios, una novela que según los expertos es de peor calidad que El Código Da Vinci, aunque hay que decir que El Código Da Vinci tampoco tiene una calidad literaria excesivamente buena. Esta película se espera que se estrene el día 15 de mayo del año 2009. ¿Tú qué opinión tienes de Dan Brown y su estilo tan peculiar?
A mí es un novelista de bestseller, es un novelista que a mí no me gusta porque manipula, por ejemplo, en la novela esta de del Código Da Vinci, la manipula y miente a cada página, y es una mentira prácticamente. Pues es que cuando habla de que María Magdalena se viene a Francia, a la Galia, que llegó a la Galia y tiene una hija de Jesucristo allí, Sara, que luego vienen las descendencias de los reyes merovingios, pues un rollo eso. Cuando dice, por ejemplo, que ese Dios en el Concilio de Nicea es donde se creía en Jesús como Dios, como después, sin embargo, en el Concilio de Nicea se reafirma, es que lo que se hace es reafirmar la fe de la Iglesia contra la herejía arriana. Por ejemplo, hablamos de los templarios, cuando dice los templarios y del priorato de Sion, el priorato de Sion, que es una orden que jamás existió, es un montaje que se hicieron unos pícaros en el año 1956 con objeto de levantar dinero a los incautos. Yo qué sé, es todo mentira. Esto es una serie de mentiras que sería larguísimo de contarla.
Pues coincido contigo plenamente, es una persona que se documenta fatal, habla diferentes temas sin estudiar bien las fuentes. Por ejemplo, el Opus Dei te podrá gustar más o menos, pero está claro que no son monjes. O en el tema de María Magdalena, como tú dices, fueron escritos por los gnósticos y que eran más bien una secta. Entonces, dar credibilidad a una secta pues difícilmente se puede aceptar en estos momentos, sabiendo cómo el efecto que tienen las sectas, están teniendo las sectas en el mundo. También, fijaros, en la película Fortaleza Digital, que habla de Sevilla, habla que los hospitales ahora, en el siglo XX en España, estaban llenos de orina, los enfermos por las esquinas escondidos, vamos, como si fuese un hospital medieval. Y sabemos que España, entre otras cosas, tiene una sanidad que funcionará más rápido o más lento, pero es verdad que es una de las mejores del mundo. Entonces, lo que dice este hombre quizá es... lo utiliza para vender sus novelas, pero la verdad que está faltando a la verdad. Y bueno, con esto ya terminamos y vamos a pasar a la siguiente noticia que nos ha llamado la atención, que es que Eva Méndez y Nicolas Cage repiten en un nuevo rodaje, puesto que van a volver a trabajar juntos en la cinta del alemán Werner Herzog, que cuenta la historia de un detective drogadicto y enganchado al juego que intenta cambiar drásticamente su vida mientras investiga la violación de una novicia. Y con esto damos paso a la cartelera. La cartelera. La primera de las películas que vamos a comentar hoy se llama Las Crónicas de Narnia, el Príncipe Caspian, una película dirigida por Andrew Adamson, un especialista en cine infantil, como Shrek 1, Shrek 2 o Las Crónicas de Narnia, primera parte. El reparto lo componen Georgie Henley, Skandar Keynes, William Mosley y Anna Powell-Poller. Hay que decir que la voz de Aslan, el personaje más importante de la película o de la historia, lo hace Liam Neeson. También hay que decir que participa el actor Peter Dinklage. Ahora me gustaría que me comentases qué opinas tú de la actriz Georgie Henley.
Hombre, a mí me cae muy bien, es una niña muy simpática, me parece muy natural, su interpretación es muy dulce y resulta muy creíble en la pantalla, o sea que en conjunto me gusta.
Y también tenemos a la actriz Alicia Borrachero, que la recordarán ustedes por la serie Periodistas. Y ahora vamos un poco con las curiosidades.
El actor David se pasaba 3 horas diarias colocándose una prótesis que le transformaba en el duende negro de Cabri. No sé cómo se podía estar 3 horas todos los días antes de comenzar la película a rodar.
Sí, esto es lo único duro de los actores. Bueno, vamos ahora a comentar algo del director Andrew Adamson, que le dejó días libres a la actriz Anna Popewell, la actriz que tendrá más o menos unos 18, 19 años y que quería asistir al baile de fin de curso. Entonces esta mujer se puso rápidamente el vestido de fiesta en un cuarto de baño y le dio tiempo solo a bailar 2 canciones. Luego se tuvo que volver directamente a Praga para continuar con el rodaje.
Mira, el total de piezas que se hizo para el vestuario de los principales actores fueron de 1042. La diseñadora del vestuario dice que se inspiró en el Greco. Pues.
Bueno, pues le podemos dar un aplauso, ¿no? Por haberse fijado en un pintor español, ¿no?
Pues claro.
Bueno, pues ahora vamos a comentar el argumento de la película para interesar a nuestros oyentes, que estarán ávidos de conocer de qué trata esta segunda parte.
Los hermanos Pevensie retornan a la tierra de Narnia, en la que han pasado 1000 años desde que se marcharon. Los niños volverán a unirse a las brillantes criaturas de Narnia para luchar contra un villano que intenta impedir que el príncipe reine en sus tierras.
Que hubiera ruinas en Narnia.
¿Quién viviría aquí?
Creo que nosotros.
Ya es hora de que averigüemos lo que ocurrió.
¿Quién eres?
El príncipe Caspian.
Narnia os parecerá un sitio más salvaje de lo que recordabais. Está a punto de cambiar.
¡Por Narnia!
La segunda de las películas que vamos a hablar hoy se llama Oh Jerusalén, una película dramática. Es una coproducción franco-italiana, griega, israelí, estadounidense, británica, dirigida por Eli Chouraki, conocido por Las flores de Harrison. Hay que decir que esta película está basada en la famosa novela de Larry Collins y Dominique Lapierre. ¿Tú qué opinión tienes de alguno de estos escritores?
Hombre, yo he leído, la última novela que he leído yo de esta gente es la de Laberinto, y a mí me aburrió un poco. Luego he leído alguna otra, pero vamos, son escritores de bestsellers sobre todo, ¿eh? A mí, no, ni fu ni fa, ¿qué quieres que te diga?
Pues a mí Dominique Lapierre me parece uno de los mejores escritores del panorama internacional. Es un escritor muy interesante que da a conocer, sobre todo ha dado a conocer a la cultura europea, la India, con sus dos magníficas novelas, su novela La ciudad de la alegría y una novela, bueno, más que un ensayo, más que una novela, Más grandes que el amor, que trata sobre el SIDA y sobre la India. También hay que decir que ha escrito un libro sobre la URSS, que tiene muy buena pinta, de un viaje a través de la antigua Unión Soviética, que también parece interesante. A mí este escritor, pues reconozco que sí, que es un escritor de bestseller, pero la verdad que me gusta mucho. Y ahora vamos a dar paso a las curiosidades.
Mira, la película de la curiosidad más importante es que, por ejemplo, fue que cuando se pusieron a rodar en Jerusalén nadie les aseguraba, los aseguradores no le cubrían los equipos, y entonces al final se tuvieron que ir de allí y se utilizó la isla de Rodas por consejo de un decorador israelí, y Roda fue construida siguiendo los principios de la ciudad hebrea. Incluso se la llama la pequeña Jerusalén. Tú fíjate lo que es el cine y lo que se puede hacer con la decoración.
Sí. Bueno, pues ahora vamos a decir, bueno, también sería interesante comentar que esta película, este libro se escribió hace 40 años y muchos directores se interesaron por escribirla, por llevarla al cine, como por ejemplo Costa Gavras, que desistió por su falta de imparcialidad. También desistieron John Bradley y William Friedkin, que también estuvieron en el candelero. Hay que decir que esta película pues generará bastante polémica, pero yo creo que hay que verla.
Y ahora vamos con el argumento. La película revive y dramatiza la lucha histórica por crear el Estado de Israel en el año 1948. El film alterna puntos de vista de judíos, árabes y británicos de las fuerzas de ocupación en sus intentos por controlar la ciudad, símbolo para diferentes religiones.
Bueno, a mí me parece por lo menos interesante que den varios puntos de vista, porque normalmente cuando se puede ver un informativo en televisión, dependiendo de la tendencia que tenga, pues da una opinión u otra sobre este tema. Y yo creo que por lo menos aquí se ofrecen distintos puntos de vista.
¿De qué iba la acalorada discusión que al parecer interrumpo?
De Palestina.
Las Naciones Unidas propusieron un plan.
Nadie obligará a mi pueblo a abandonar su tierra.
Se trata de que árabes y judíos convivan en paz.
Para crear el Estado de Israel.
Palestina tal vez fuera de los judíos durante 2000 años, pero nosotros hemos vivido allí desde entonces.
¿Podríamos hablar de algo que no tenga que ver con armas y odio?
Bienvenido a Palestina.
Dos amigos.
Dios mío.
Y que lo digas. Hoy el mundo decide nuestro destino.
Serán separados.
La guerra será inevitable.
¡Es un judío! ¡No vuelvas a hablar jamás con él!
¡Es tu amigo! ¡Esto es de locos!
La catástrofe se cierne sobre nosotros.
El Estado de Israel ha nacido.
¿Qué pasa?
Nos espera la guerra.
¡A Jerusalén! ¡No!
Majestad, un solo asalto bastaría para echar a los judíos. Salvad la ciudad sagrada.
El odio crecerá.
Somos 2000 y ellos 1,000,000. Necesitamos un milagro. Les doy 6 meses hasta que los árabes les echen al mar.
No podremos hacer nada.
¡Combatir!
¿Tú qué crees?
Dios no quiere la guerra.
Shalom, bienvenido a Israel.
Podemos convivir. Fuimos creados para convivir.
Oh, Jerusalén.
Antes de comentarles la última de las películas, recordarles los distintos estrenos que pueden ver esta semana, si es que tienen la suerte de que en su pueblo, en su ciudad o en su centro comercial se estrenen estas películas, que yo creo que lo veo difícil. Son películas como Aliento, de Kinky Duke, Bienvenidos a Farewell Goodman, de Xavi Puebla, Bonneville, de Christopher Rowley, Cómo cocinar tu vida, de Doris Dorney, El visitante del invierno, de Sergio Eskenazi, Satanás, de Andrés Beiz, y Yo y Napoleón, de Paolo Virsi. Y ahora vamos con el estreno de Funny Games. Bueno, Funny Games es una película dirigida por Michael Haneke, que tiene una frase que por lo menos es interesante, que dice: el cine es el arte de la manipulación. Aunque, bueno, pues ya sabemos que este hombre a lo mejor puede manipularnos viendo la película. Hay que saber a ver hasta qué punto nos llega a manipular para convencernos de que esta película pueda ser interesante. Hay que decir que esta película es un thriller coproducido por británicos, americanos y franceses. El reparto es bastante interesante a priori. Tenemos a Naomi Watts, que la hemos visto últimamente en Promesas del Este o en King Kong. Tenemos a Michael Pitt, que lo hemos visto en El Bosque, por ejemplo, o Descubriendo a Forrester, una película interesante sobre todo porque demuestra el amor a la literatura. También aparece por ahí el actor Tim Roth. Y ahora vamos con el argumento.
Las vacaciones de una apacible familia se ven abruptamente interrumpidas por la irrupción en su hogar de dos chicos de extraña conducta que parecen ocultar algo inquietante bajo su máscara de amabilidad y de cortesía.
Hay alguien en la puerta.
Hola.
Siento
Siento molestarles, estoy en la casa de al lado.
Por favor, pasa.
Wow, menudo juego de palos. Señor Farber,
¿qué?
¿Quieren llamar a alguien? ¿Una ambulancia? ¿O a la policía?
¿De qué va todo esto?
Siéntese, por favor. Soy Paul. Ahora vamos a hacer una apuesta. Vosotros apostaréis que estaréis vivos mañana a las 9 de la mañana y nosotros que estaréis muertos. Pinto, pinto, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? A la era verdadera, pim, pom, fuera.
¿Por qué no nos matáis y ya está?
No hay que olvidar la importancia del espectáculo. Haber hecho eso, Anne.
Que no me pase nada esta noche, por favor.
Es increíble, en serio, en serio.
La música de tu vida.
En nuestra sección La música de tu vida vamos a hablar de Alberto Iglesias, compositor de la banda sonora de Cometas en el cielo, que fue nominada para los Oscar el año pasado.
Nace en 1955, estudia piano, armonía y contrapunto en el Conservatorio de Música de San Sebastián con Francisco Escudero. Más tarde recibe lecciones de composición y piano en París. Estudia técnica de composición electroacústica en los estudios Fonos de Barcelona. Como intérprete, lo más destacable es el periodo de 1981 al 1986, cuando formó un dúo estable de música electrónica con el también compositor Javier Navarrete, que les llevó por varias giras en las que interpretaban sus propias composiciones.
En el año 1991 comenzarían sus colaboraciones con el debut en el largometraje de Meden Vacas, donde Iglesias compone una magistral descripción sonora del bosque, lugar central a partir del cual nace y muere la historia y sus personajes, cada uno con su distintivo tema melódico. En la banda sonora se incluyen además numerosos efectos de sonido asociados a la música. Por esta película, Julio Medem es galardonado con el Goya a la mejor dirección novel y Alberto Iglesias es reconocido con su primera nominación al Goya a la mejor música original.
Es el compositor español con más Goyas, 7, seguido de José Nieto. Es hermano de la escultora Cristina Iglesias, autora entre otras obras de las nuevas puertas del Museo del Prado.
Por último, comentarles un poco su filmografía, las bandas sonoras que ha hecho, por ejemplo, de Argentina, Guerrilla, Cometas en el cielo, Volver de Pedro Almodóvar, El jardinero fiel de Fernando Meirelles, La mala educación de Pedro Almodóvar, Comandante de Oliver Stone, Lucía y el sexo, Hable con ella también de Pedro Almodóvar, Los amantes del círculo polar de Julio Medem, La calamarera del Titanic de Vigas Luna, o por ejemplo, y por último, la primera de sus composiciones, Vacas, dirigida por Julio Medem, y La ardilla roja, también dirigida por Julio Medem. Y ahora me gustaría que cerrasen los ojos y se imaginasen que están en Afganistán haciendo volar una cometa.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase.
Cantando bajo la lluvia.
Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain.
Hoy en nuestra sección Cantando bajo la lluvia vamos a hablar de Ian Hall, pero antes de ello, como siempre, recordarles que estamos solicitándote que nos mandes tu trilogía favorita. Si te ha gustado más La Guerra de las Galaxias, El Señor de los Anillos, Matrix o la futura trilogía que seguramente se acabará convirtiendo, Las Crónicas de Narnia. Para ello puedes escribirnos a directoalasestrellas@radiocine.org. Y ahora vamos con la biografía de Ian Hall.
Es uno de los actores británicos más respetado y de más talento. Interpretó a Bilbo en la trilogía épica de la adaptación de la novela del Señor de los Anillos, de Tolkien. Anteriormente protagonizó, dando la réplica a John Depp, en El fin, Desde el infierno y Mi Napoleón, bajo la dirección de Alan Taylor.
Formado en la Royal Academy of Dramatic Arts de Londres, Hall se unió a la Royal Shakespeare Company en Stamford en los años 50. Hizo su debut en el teatro en el año 1954 con Otelo. Su carrera teatral abarca interpretaciones en todas las de las principales obras de Shakespeare, así como en los clásicos El jardín de los cerezos o El tío Vania.
En 1965 ganó por su trabajo sobre los escenarios teatrales tanto por Enrique V como por su debut en Broadway con Homecoming. En 1967 ganó también el premio Tony y un premio del Círculo de Críticos por su papel en Moulin. Después también en 1998 la reina Isabel II le nombró caballero por sus servicios al teatro.
Entre los momentos destacados de la carrera cinematográfica de Hall se pueden destacar la película de Jack Gould, The Beaufort's Wounds. También este hombre recibió por esta misma película un premio, el premio BAFTA. También recibió un premio al mejor actor de teatro y también es conocido por los films del director Richard Attenborough. También participó en Alien el octavo pasajero, también en el oscarizado largometraje de Hugh Hewson, Carros de Fuego. Y hay que decir que por esta película, por Carros de Fuego, recibió un premio en el Festival Internacional de Cannes. También lo hemos visto en otras películas como Greystone, la leyenda de Tarzán, el rey de los monos, y también en Brasil, una película bastante interesante. Hall también hay que decir que intervino en el thriller de carácter religioso La Bendición, protagonizado por Kim Basinger. Desconcertó a la audiencia con el enigma del secreto de Joe Gold, un film dirigido por Stanley Tucci, y formó parte del reparto coral de The Match. Hall ha disfrutado también de una rica y exitosa carrera en la pantalla.
También ha prestado su voz a la adaptación que John Stephenson hizo de Hallmar, de la obra de George Orwell, de Bilión en la granja. También ha trabajado en films en la base americana.
Del beta al DVD.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, muy bien, muchas gracias.
¿Qué haces con un maletín lleno de billetes? ¿Qué estás forrada?
Pues ya ves, que se lo voy a devolver al Estado como hizo Russell Crowe en la película American Gangsters.
¿Pero esas son tus retenciones del IRPF?
Ya me gustaría.
Oye, ¿qué cuenta el DVD de American Gangster?
Pues cuenta lo siguiente. Nadie reparó en Frank Lucas, aquel silencioso chofer de uno de los capos mafiosos negros de la ciudad. Pero cuando su jefe muere inesperadamente, Frank opta por dar el golpe y colarse por esa puerta que ha quedado abierta para montar su propio imperio y convertirse en uno de los héroes del Harlem de los 70. Lucas es más listo que todos los demás grupos mafiosos y pronto consigue hacerse con el control del tráfico de drogas en el corazón de Nueva York, llenando las calles de un producto más barato y de mejor calidad. Por su parte, Richie Roberts es un policía que sabe leer la calle y nota que el poder de Lampa está cambiando de manos. Intuye que hay una persona ajena a los clanes conocidos que está trepando por la escalera del poder. Roberts y Lucas comparten un estricto código ético que les aparta del resto de sus coetáneos, transformándolos en dos figuras solitarias en los lados opuestos de la ley, dos vidas destinadas a chocar y batirse en duelo hasta que solo quede uno de los dos.
¿Esta magnífica película de Ridley Scott está basada en hechos reales?
Pues sí, Frank Lucas recibió $800,000 por dejar filmar su vida. Según él, tan solo un 20% de lo que aparece en la cinta sucedió de verdad. También Frank Lucas, que está interpretado por Denzel Washington, dice que cuando llegó a la cima de su carrera, sus ingresos eran de $1,000,000 diarios procedentes del tráfico de heroína en Harlem. Y el policía Richie Roberts, que interpreta a Russell Crowe, se ganó la mala fama al principio de su carrera, cuando descubrió $1,000,000 en el maletero de un coche y se lo entregó a sus jefes.
Sé de buena tinta que el guión pasó por muchas manos antes de llegar a Ridley Scott. ¿Estoy en lo cierto?
Pues antes de que Ridley Scott y Anthony Fuqua, la película pasó por manos de Oliver Stone y Brian De Palma. En un principio iba a ser Antoine Fuqua el encargado de realizar el film, contando con Benicio del Toro y Denzel Washington para protagonizarlo. Sin embargo, se canceló por problemas con la financiación.
Bueno, ahora vamos a hablar del protagonista. ¿Cómo preparó este actor el papel de mafioso?
Pues Denzel Washington explica que para prepararse el papel dice una frase textual: me metí en una habitación con Frank, encendí la grabadora y empezamos a hablar. No intenté imitarle, pero Frank es muy carismático, es la clave de su carácter. También le pidió que no dijera nada que tuviera que declarar en un juicio.
Esa es buena. Oye Irene, ¿qué te desvelan tus fuentes sobre este relato de cine?
Pues resulta que muchos años después de los hechos, los protagonistas reales de la película, el mafioso Frank Lucas y el policía Richie Roberts, resulta que acabaron siendo muy buenos amigos.
Anda, qué curioso. Oye, como DVD, ¿qué nos ofrece este especial de American Gangster?
Pues en los extras del CD se ofrecen audiocomentarios del director. Además, hay una sección especial que cuenta con los entresijos del caso policial. Para los curiosos interesados en temas policiales, esta es una oportunidad de oro.
Irene, ¿qué te parece ahora si damos paso al segundo de los DVDs de nombre larguísimo, Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet? ¿Qué es lo que cuenta?
Benjamin Barker, que está interpretado por Johnny Depp, era un barbero felizmente casado y con una hija en el Londres victoriano, pero el malvado juez Tarpin puso sus ojos sobre su esposa Lucy y urdió un complot para encarcelar a Benjamin en la otra parte del mundo. Tras 15 años entre rejas, Barker consigue escapar, siendo rescatado por un joven marinero con quien vuelve a Londres. Una vez allí, se entera por su vecina, la solitaria pastelera Mrs. Lovett, de que Lucy se suicidó cuando el juez intentó abusar de ella y que ahora el viejo magistrado tiene sus zarpas sobre su crecida hija Joanna. Con la venganza en mente, Barker reabrirá su vieja barbería bajo el seudónimo de Sweeney Todd. Allí degollará a sus enemigos y se deshará de los cadáveres con la complicidad de Mrs. Lovett, quien preparará pasteles con su carne.
¡Uf! ¡Qué macabro es esto! ¿Ahora me podrías decir dónde pudo verse por primera vez esta película y qué premios ganó?
Pues el primer público en poder ver algo de Sweeney Todd fue en septiembre de 2007 en el Festival de Cine de Venecia, donde Barton fue premiado con un León de Oro por los logros de su carrera. Se estrenaron 8 minutos de la película, incluyendo a Deep cantando la canción de My Friends.
Bueno, oye, aprovechando que me has nombrado a Johnny Depp, ¿cómo fue la experiencia de cantante de este actor?
Es la primera experiencia como cantante de Johnny Depp. El actor tuvo su propio grupo de rock en la adolescencia y ha colaborado con varios músicos y grupos, tanto tocando el bajo como componiendo, pero desde sus años púberes no había cantado nunca. Para el papel de Mrs. Lovett se barajaron los nombres de Annette Bening, Toni Collette, Meryl Streep, Emma Thompson y la cantante Cyndi Lauper. Por su parte, el papel de Joanna estuvo a punto de ser para Anne Hathaway antes de que el director se decidiese por una desconocida para el rol.
¿Y por qué se tuvo que parar el rodaje?
Pues el rodaje, que empezó en febrero, se tuvo que suspender durante un tiempo, en marzo, por una grave enfermedad que contrajo la hija de Johnny Depp.
¿Qué cuenta la leyenda sobre Sweeney Todd?
Pues aunque algunos dicen que Sweeney Todd existió realmente y fue responsable de unos 160 asesinatos en el Londres del siglo XVIII, la teoría más aceptada es que se trata de una creación ficticia que ha pasado al imaginario cultural.
¿Y qué destacarías de los extras del CD?
Pues me llaman la atención los documentales que ofrecen. También dentro del menú hay una sección que se llama El Gran Guiñol, que habla de la tradición británica del teatro de terror y su influencia en este musical.
Irene, muchas gracias, y a partir de ahora tendré cuidado de ir a una barbería para que me afeiten.
Sí, ten cuidado. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Críticas en un minuto.
M. Night Shyamalan, Shyamalan, Shyamalan. Esta es la forma que tienen algunas personas y críticos de cine para hablar de uno de los genios del panorama internacional. Aunque si les soy sincero, el largometraje El Incidente cuenta una historia cuyo desenlace no es del todo acertado. La película pretende contestar a una pregunta que se hizo el director mientras recorría la frondosa Nueva Jersey camino de Nueva York. La cuestión era la siguiente: ¿qué pasará o qué pasaría si la naturaleza se volviese contra nosotros? Pues bien, el profesor de universidad Elliot Moore se enfrenta a una serie de extraños sucesos que ocurren en el noreste de Estados Unidos. Los afectados por una extraña enfermedad pierden la voz, se desorientan y finalmente se suicidan. El investigador con su esposa tratarán de descubrir qué es lo que ocurre realmente y cuál es el modo de parar a esa terrible plaga que amenaza con eliminar a la humanidad de la faz de la Tierra. Ahora, si les parece, vamos a hablar de los actores. Mark Wahlberg está bastante bien y su interpretación resulta convincente, salvo en las escenas de relación amorosa. La actriz Zoe Deschanel deja mucho que desear, y la química con el protagonista resulta patética, porque se trata de una pareja en crisis, pero en la que la tensión entre ambos es imperceptible. Se supone que cuando una persona se siente incómoda con la relación con su pareja, lo lógico es que salten chispas entre ellos. Y en cambio, esta relación es muy fría, fría como un témpano, y en ningún momento, aun estando juntos, se produce ninguna discusión que merezca la pena destacar o que sea creíble, desde luego. John Leguizamo es quizá el que expresa mejor los sentimientos de una persona que se encuentra en una situación crítica, en una situación límite. También creo conveniente destacar que el director se relacionó con todos y cada uno de los extras que aparecen en la película. Fue él que los fue seleccionando para cada uno de los papeles. Por eso hay que decir que ese trabajo es un trabajo duro y yo creo que ha merecido la pena, porque la verdad que lo hacen bastante bien. La dirección de Shyamalan no está del todo mal. Los 20 minutos iniciales son espectaculares y realmente inquietantes, sobre todo si tenemos en cuenta que no recurre a ningún efecto especial, por lo tanto el mérito es mayor. Curiosamente, el director se encargó personalmente de buscar al mejor técnico en sonido, ya que pretendía que el sonido fuese impecable, para asustar al espectador sin utilizar la clásica subida de volumen tan propia del cine de terror adolescente. Este hombre utiliza los sonidos para inquietar, pero no para asustar. El problema que le encuentro es el final, que es un final inconsistente. Bonito sí, pero inconsistente. Coincido con algunos críticos en que este hombre necesitaría un guionista urgentemente. Un guionista que reforzase su trabajo, como hicieron los grandes del cine, como por ejemplo Alfred Hitchcock. pienso que si esta película se hubiese reforzado, como he dicho, con un guionista capaz de desarrollar mejor a los personajes, la película podría haber sido una obra maestra y se ha quedado en una buena película. Sobre todo por la originalidad de los planteamientos. Este director indio no se le puede negar esa forma de plantear las cosas tan interesante, tan inquietante y con tanta imaginación. Por poner un ejemplo de ese error de guión, de ese querer escribirlo todo y controlarlo absolutamente todo, en su anterior película, La joven del agua, fallaba también en la resolución final de la historia, porque parece increíble que para resolver un enigma o un problema se encuentra la solución en una caja de cereales. Me pareció realmente patético. Conclusión: nos encontramos con una película de inicio espectacular y de final mediocre. Además, por momentos da la impresión de estar reforzando la idea catastrofista de Al Gore en de que la naturaleza está al borde del apocalipsis, aunque también puede ser interpretado en clave profunda, en clave amorosa, donde el odio entre los hombres es el desencadenante de todos los problemas y el amor la clave para que se solucionen. La puntuación que le doy a esta película es de un 7.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Ahora vamos a dar paso a dos expertos en el mundo del cine, a dos expertos en el mundo del chascarrillo. Hola Antonio Peláez, con Z. Hola Laura Ezquerra, con A. ¡Qué fuerte me parece!
¡Qué fuerte!
Hoy tenemos de nuevo línea directa con las estrellas. Por supuesto que sí, vamos a hablar con ellas. Vamos a demostrar lo fuerte que es la vida que llevan estas serie de sinvergüenzas y sinvergüenzos y sinvergüences de gentes que viven en Hollywood, pero hoy lo vamos a hacer a una sola voz, porque oyentes queridos, os voy a confesar, ni mi madre, ni Laura, y a mi sobrino tampoco la han dejado, han podido hablar de la noticia con la que abrimos. Los mejores pechos de Hollywood. Los mejores pechos de Hollywood, sí, porque vamos a descubrir cuáles son los mejores pechos de Hollywood. Hay pues, distintas encuestas, distintas entrevistas, y en este caso, pues hay una revista, la americana, la estadounidense, revista In Touch, que yo creo que conoceréis, porque además también hay edición española, ¿no? Pues que, claro, como es Touch, pues hace una encuesta sobre los mejores pechos, y en este caso los tiene la cantante Jessica Simpson, una mujer que yo creo que el cine todavía no ha llegado, muy muy famosa en Estados Unidos, pero para los americanos es la que tienen los mejores. La segunda es la modelo Tyra Banks, con lo cual estamos igual que antes, que no tenemos actrices hasta que nos llegamos al tercer puesto, y en el tercer puesto está destronada, ha perdido su puesto precisamente de primera del mundo. La reina de los mejores pechos, Scarlett Johansson, se ha quedado en el tercer puesto, quizás por esas declaraciones en las que dice que es muy fiel con su novio, aunque hace tiempo había dicho que la monogamia es una era natural, pero ella dice que bueno, que lo de la monogamia a lo mejor para ella le sirve, pero quizás no es para todos. Dustin Hoffman ha dicho que la monogamia no es natural. Una discusión sobre la monogamia y la poligamia. Esto va a llegar al Congreso de la mano, quizás llegue de la mano de Scarlett Johansson, esta discusión un poco general, ¿no? ¿Tú eres monógamo? ¿Eres polígamo? Piénsalo. Piensa si con Scarlett Johansson serías monógamo o qué. El caso es que ya luego pues nos encontramos a más actrices en los siguientes puestos, como Carmen Electra en el puesto número 4, Lindsay Lohan en el puesto número 5. Estará contenta Lindsay porque, oye, ya, pues, no sé, parece que hay una parte de su anatomía que interesa a la gente, aparte de todos sus problemas con las diferentes adicciones que tiene la vida. Catherine Heigl, esta estupenda actriz de Anatomía de Grey, y también que, bueno, pudimos ver en 27 vestidos, por ejemplo. Tenemos a Adriana Patrick, que es una que ha salido en un reality show allí. Jennifer Aniston, que Jennifer Aniston, por cierto, se los iba a retocar. pues hija mía, ya ves que no hace falta, joder, que estás en una buena posición, está la octava, ¿no?, en los grandes pechos del mundo. La actriz de Transformers, Megan Fox, que hace tiempo fue nombrada como la más atractiva o así, ¿no?, que tiene así como unos ojos, uy, unos ojos claros que nos deja Megan Fox. Y Beyoncé, que también ha tenido su intervención en el cine, por supuesto. Pues Beyoncé se queda en el décimo puesto de esta clasificación. Pero quien no tiene que llorar, no tiene que decir, ay, ay, no me quieren, no, no soy deseada, es Catherine Heigl. Porque Catherine Heigl, pese a contar con los octavos pechos más atractivos, si no me equivoco, en esta lista, no son los séptimos, pues es la mujer más deseada. Y yo ahí casi coincidiría, porque hay en 27 vestidos, qué guapa estaba, además con qué clase, qué porte. Ay, Catherine, 29 añitos creo que tiene ella, o sea que, y le gustan las comedias románticas. Catherine, mándame un email. Catherine, tú y yo estamos hechos para vivir juntos, incluso hasta casados. Bueno, pues resulta que ha sido la ganadora de la encuesta de la mujer más deseada de 2008, que hace la influyente web, una web así para hombres americanos, eso sí, llamada askmen.com, que es como pregunta a los hombres.com. Alessandra Ambrosio, que es una modelo, fue la número 2, o sea que allí desean mucho a Alessandra Ambrosio. Yo no la deseo tanto, porque además está embarazada de su novio, entonces ya ha sido muy deseada. Ella ya ha vivido el deseo y ahora está viviendo el deseo de ser madre. Pues en el 3 tenemos a Kate Beckinsale, esta mujer que la semana pasada, si no recuerdo mal, nos decía que no le gustaba nada su culo, que se lo veía muy grande. Bueno, pues esto es un poco las listas que tenemos esta semana, pero también tenemos algunas que son un poco tontas, por así decir. Y es que tenemos que hablar de Britney Spears. Hijos míos, no cambiéis de radio. No cambiéis de radio porque vamos a ir muy rapidito. A mí tampoco Britney Spears me cae bien. ¿Tú querrías tener a Britney Spears de vecina? Nadie la quiere tener de vecina. Pero ahora ella dice que se quiere mudar a un barrio más tranquilo. Pero a Britney, si es que la que no te quieren es a ti. Bueno, pues dice que está buscando una zona más tranquila donde vivir y poder recibir sin molestias a sus hijos Sean Preston y Jaden James. Así que lo ha dicho esto a través de un comunicado su padre y apoderado Jamie y su abogado Andrew Wallet. Vamos, que a través de un comunicado ha dicho: compro casa. O sea, en esta época de crisis inmobiliaria, Britney Spears compra casa. ¿Irá a Tecnocasa? Pues no se sabe. Pero lo que sí parece que no vamos a tener es más crisis infantil. Vamos a tener un baby boom porque Naomi Watts quiere dar a luz más hijos. Ella dio a luz a su hijo hace un año. Recordemos que tiene 39 años ella. Pero quiere más. Y está esperando el segundo junto a su pareja, Liv Schreiber, según señala la revista estadounidense US Weekly. Está ella en el segundo trimestre ya de embarazo y están muy emocionados, en una fuente pues muy próxima a Naomi Watts, y ella no está rodando ninguna película y tampoco lo hará el próximo año porque quiere estar con su familia. Así que nada, pues enhorabuena para ella, que oye, pues que está ya así, pues embarazada. Y una que a lo mejor lo estará, que ya tiene sus hijos y que ya se ha casado 3 veces, es Uma Thurman. Una gran canción de los Peter Sellers decía: Uma Thurman me toca la banana. Pues no, hijos míos, no va a tocar nada, salvo a su novio suizo, que además es multimillonario, Arpad Arkibuson. Los multimillonarios tienen eso, que pueden tener unos nombres muy raros y le da igual, porque como están ricos, pues les importa un pimiento. Según el representante de Uma Thurman, Stephen Hubane, que es otro que también tiene nombre raro, pero si es el representante de Uma Thurman, que te da igual tu nombre, hombre, y tienes Uma Thurman ahí ya para ganar dinero. Bueno, pues el sábado pasado, pues la pareja incluso confirmó también en la página 75 de un periódico del Times de Londres que se iban a casar. Y bueno, el mensaje, atentos, es: el señor A. Buson y la señorita A. U. Thurman se anuncia el compromiso de Arpad, hijo del señor Pascal Buson de París, y de la señora Florence Harcourt Smith del sur de Francia. Esto es un rollo, no os preocupéis, no os digo más. Ahora, el anillo de compromiso de Uma Thurman parece que es una joya fabricada con cerca de 20 piedras preciosas, no solo una, 20 ha tenido que coger. Bueno, ellos parece que se conocieron el verano pasado en una cena en Milán, habrá que ir a Milán, a ver si ahí queda alguna mujer multimillonaria. Y comenzaron pues un romance que aquello era maravilloso. Uma, ya digo, estuvo casada pues con Gary Oldman, de quien se separó en 1992. Gary Oldman tiene que ser un tipo muy raro para estar casado con él, ¿eh? Y con Ethan Hawke, a quien conoció en la película Gattaca, de quien se divorció en 2003 y con quien tiene pues dos hijos. Arpad, por su parte, en 2005 se separó de Elle Macpherson. El Arpad este no es ciego ni nada, vamos, anda que le gustan monas. Pues ahí están, reunieron, además tuvieron una fiesta de compromiso. Estos, en vez de hacer así la típica pedida de manos, así, esto le hicieron a la grande, vamos. Una fiesta de compromiso en Londres, como lo anunciaron en el Times, pues vamos a hacerlo en Londres. Y entre los invitados estaba los invitados bueno, que se celebró en la mansión del novio, estaba la princesa Carlota de Mónaco, acompañada por su novia Alice Dreal, se llama así, el príncipe Nicolás de Grecia con su novia Tatiana Blatnik, a todos los príncipes aquí, un rey de la canción como es Sting con su mujer Trudy Stiller, Elton John y su marido, sí, Elton John tiene su, ya sabéis, que tiene su parejilla, David Furniss y que también Claudia Schiffer con su esposo, que es un productor llamado Matthew Vaughn. Bueno, pues estos son los famosos que están contentos, y hay uno que no está tan contento cuando va al baño a hacer pipí, que es James McAvoy. Porque James McAvoy, que le conoceréis, pues, por ejemplo, porque ha salido en la película hasta la última de la Keira Knightley. Sí, esa película sí, que ella era ay de época y que quiero enamorarme y cosas de estas. Y bueno, ha hecho una película que se llama Wanted, en la que ha salido muy cachillas y dice que no quiere estar tan cachas, que eso de... Últimamente James McAvoy se queja mucho, ¿no? Ay, y tampoco está tan estrella McAvoy, ¿eh? O sea, no vayas tan de guay, McAvoy, ¿eh? ¿Qué pasa? Que te hemos visto. Bueno, pues James McAvoy dice que lo que le desagrada mucho es cuando está él en el baño ahí orinando y el de al lado le dice cosas como, oye, me ha encantado tu película. ¿De qué película me estás hablando? Si estoy concentrándome en hacer pipí. Pues eso. Y resulta que parece que esto es algo ya común, pues le ha ocurrido a actores como Colin Firth y Kanye West. De verdad que es que sois un poquito raritos algunos fans, ¿eh? Hay alguno por ahí que es que yo no sé, esas cosas en el baño como que no se hablan, vamos, yo veo al lado un actor, pues oye, pues muy bien. Pero y bueno, a McAvoy le ha ocurrido incluso que hasta le han querido dar la mano. Límpiate, cochino. Bueno, y cerramos ya con unas cosas pues un poquito más solidarias y menos cochinas, como es la partida de póker que han celebrado Matt Damon y Ben Affleck. Ya sabéis que ahora se vuelven a querer, parece que Jennifer López les distanció un poco, pero oye, son amiguetes de toda la vida. Y fueron invitados por el actor Don Cheadle, que organizó un torneo que se llama Age Up for Africa, para recaudar dinero a los supervivientes de la crisis en Darfur. Sabéis que hay bastante conciencia en Hollywood por Darfur, pero a pesar de eso, lo de Darfur no mejora. En fin, Matt Damon, pues parece que fue eliminado casi al comienzo del torneo, y Affleck poco después, aunque Ben Affleck, la verdad que es conocido como una auténtica estrella del póker. Yo la había visto que ya como a unas semifinales o finales, y además es bastante conocido en Hollywood porque es ser un auténtico manitas con las cartas. Bueno, pues en cualquier caso, la condición para participar en el torneo era donar al menos la mitad de las ganancias, o sea que no les toca tanto como una partida normal, porque la partida normal te llevas el dinero del otro. Aquí la mitad de las ganancias se iba para África, y el año pasado pues no donaron la mitad. El año pasado donaron el 100% de lo conseguido, con lo cual este año, que están ahí riñéndose unos a otros, pues estamos en espera de ver si es verdad que lo donan todo. Esto ha sido pues el panorama que tenemos de las estrellas. Cada día están más locas, esto cada vez es más fuerte de la locura que viene aquí en Hollywood. Se van a tener que venir a España a disfrutar, a vivir de buen tiempo, a vivir de la buena vida y de la buena radio. Mientras tanto, se despide de vosotros Antonio Peláez, os manda un fuerte abrazo, y la semana que viene pues seguramente tendremos algún otro cotilleo más. Es que no paran.
Pues muchas gracias, compañero. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Irene y Carlos, si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene. Hola, mi nombre es Víctor Alvarado. Te espero todos los viernes de 9 a 10 de la noche en Directo a las Estrellas para contarte todo lo que tienes que saber de cine. Una hora para estrenos, curiosidades, novedades en DVD, chascarrillos y otras sorpresas. Ya lo sabes, todos los viernes de 9 a 10 aquí en Cadena Radio.
Somos uno y somos muchos. Cadena Radio. I hope I can find-